Oye, escúchame que quiero preguntarte por Alejandro, el concejal de Vox, que creo que quiere sacar a los inmigrantes de Santa Cruz. ¿Dónde los piensa poner?
Bueno, tú sabes que Vox tiene, bueno, pues una forma de transmitir o trasladar, bueno, pues sus grandes hitos comunicativos, y entre ellos está la inmigración, el tema de ir contra el aborto. Bueno, pues son una serie de proclamas que ellos llevan en su programa electoral y que luego es, por no decir incumplible, difícilmente asumibles, ¿no?, por el resto de los partidos políticos. Pero bueno, que esa es la fórmula en que la extrema derecha está subiendo por el enfado de la gente, ¿no?, por el no hacer nada de los gobiernos que ahora mismo, por ejemplo, en España, ¿no?, el Partido Socialista nos está dejando de la mano de Dios, y bueno, pues ellos intentan hacer con ese enfado de los ciudadanos con respecto a esa falta de hacer del gobierno de España. Y por lo tanto, bueno, son políticas que yo no comparto. Yo, por supuesto, que hay que hacer algo con la inmigración, hay que controlar la inmigración, y de hecho, bueno, pues el Partido Popular ha demostrado sobradamente que cuando está en el gobierno este problema de llegadas masivas no se produce, no porque bueno, pues porque tenemos mayor control, porque tenemos mayores gestiones en los países de origen, y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera se controlaba, pero basta que llegue el Partido Socialista para que empiecen otra vez las llegadas masivas, como estamos viendo. Y esto no me lo estoy inventando yo, es una cuestión, desde 2008, el salto exponencial que empezó a dar, y a partir de ahí la escala de llegadas que han ido produciéndose en España a lo largo de, bueno, en España, en Canarias, ¿no?, que es la puerta de entrada, y que no deja de crecer.
Bueno, ¿y qué va a pasar con las Teresitas? Porque ya se está empezando a mover algo, ¿no? Todo esto va muy de, muy del palejos, ¿no? Pero
claro, son cuestiones urbanísticas, pero sí, o sea, lo que ya llevamos desde el año pasado, que iniciamos ya todo el expediente para la modificación del plan general de 2005, porque nosotros, o sea, teníamos que decidir qué hacíamos, ¿no? Si esperábamos al nuevo plan general que estamos redactando, o si hacíamos algo antes para ir adelantando la posibilidad de hacer la playa y de conseguir la playa que nos merecemos los chicharreros y los turistas que vienen a visitarnos. Entonces optamos por la modificación del plan actual, que es de 2005. Lleva sus trámites, todo en urbanismo es lento, son plazos muy largos, pero bueno, hay que cumplir una serie de garantías, y eso es lo que estamos haciendo. Y el último paso que hemos dado, el último peldaño que hemos subido, ha sido ya el, bueno, pues la documentación que nos ha entregado Gestur, que fue bueno, pues la empresa medio propio que tenemos para ir redactando también todas estas modificaciones. Lo hemos mandado al órgano ambiental. A partir de ahí, pues el órgano ambiental revisará toda la documentación, solicitará informes a otras administraciones, y veremos si lo que le hemos aportado está correcto desde el inicio, o si hay que hacer unas modificaciones puntuales. Pero bueno, es un pasito más en este camino de intentar hacer esta playa, ¿no?, con servicios para el disfrute de los ciudadanos, y sobre todo para tener una playa de las Teresitas del siglo XXI.
Es muy importante que se genere ahí unas áreas recreativas, que se haga un bonito paseo marítimo, que dotéis de infraestructuras, instalaciones adecuadas esa playa, que está infradotada hace muchísimos años, y nos quejamos los usuarios de que es necesario. Pero has hablado del impacto ambiental, la evaluación medioambiental. Estamos empezando, decirte, podemos ver que el proceso legal de aprobación de todo lo que se vaya a hacer ahí, todavía le quedan años con ese, y a lo mejor hasta 3-4 años. ¿Qué te parece que después de haber superado todas las barreras legales y obtener todos los permisos para hacer un concurso público y para empezar unas obras, y ya una vez que está allí el contratista, alguien diga, oye, mire, que es que aquí ha aparecido una piedra que puede tener 3.000 años de antigüedad y hay que dar marcha atrás a todo esto? ¿Esto se puede seguir manteniendo?
Me parece tremendo, y bueno, no te vayas más lejos, es el caso de Cuna del Alma, ¿no? Que bueno, pues
y ahora el circuito del motor, y es que parece que tenemos el San Benito de que como empecemos a mover algo, ya automáticamente aparece algo que no estaba previsto.
son las normas que de protección que nos hemos dotado, nos hemos ido dotando a lo largo de los años, y bueno, pues yo sinceramente entiendo que cuando los procedimientos y la documentación está va estando correctamente, superando los hitos, que son muchos, muy variados,
y nada fáciles,
y por eso los plazos en urbanismo se denominan geológicos, ¿no? Porque siempre, bueno, pues siempre se tarda más, son infinitos los informes que hay que solicitar, y cuando llega ya al punto de superarse, yo creo que la seguridad jurídica, cuando todo está transparente, ¿no?, y todo se ha determinado, bueno, si aparece una cosa concreta, que evidentemente cuando inicias las obras, puede suceder que aparezca algo que estaba oculto y que no podías revisar, pero sí que yo entiendo que puedes tomar medidas con respecto a esa aparición importantísima, ¿no?, de carácter fundamental, que tomes alguna serie de medidas. Pero lo que no comparto es que se pueda anular todo un procedimiento tan largo como esto por una situación que anule todo el proyecto, ¿no?
Eso, y con lo que cuestan las cosas, ¿eh? Yo lo decía esta mañana, ¿no? Si tenemos un Estado de Derecho con una seguridad jurídica, que los procesos para obtener los permisos, las licencias, que sean todo lo tedioso que quieran, que no deberían serlo, pero que sean lo que sean. Pero una vez que a una persona, que a una entidad, que a una administración pública, que a una empresa privada, se le da una licencia para hacer algo, no pueden aparecer obstáculos nuevos que no se hayan previsto antes, sobre todo cuando están pegados 5, 6, 7, 10 años tramitando ese permiso, ¿no?
Efectivamente, yo soy de la misma opinión que tú, y no puede ser que al final, y además se ralentice todo el sistema, y además se quede a pie de los caballos, ¿no? Esas inversiones que tanto tiempo ha costado ejecutar, ¿no?, y llegar al nivel de poder ejecutarlas, ¿no? Y sinceramente, bueno, pues si esto sigue así y se paralizan, porque además es curioso, ¿no?, pero en Tenerife se suceden más este tipo de cosas que en otras islas, ¿no?, y eso también tendríamos que hacernoslo mirar.
Oye, ¿has visto la guagua que han puesto en el Puerto de la Cruz ayer a manejar? Que está buenísima, y tiene, en Santa Cruz no hay, ¿no?
¿Guaguas eléctricas?
Guagua City Sighting, de esas descubiertas que hay en Londres, en París, en Madrid.
Ah, perdón. No, guagua eléctrica. La City Sighting empezaron en Santa Cruz de Tenerife a través de la sociedad.
Es que la que vino al puerto la trajeron de Gran Canaria, digo, ñuino, y una en Santa Cruz, una de estas.
No, bueno, nosotros aquí en Santa Cruz este verano ya hemos licitado ese proyecto, y ahora mismo está en fase de presentación de propuesta. Y bueno, yo creo que fue en 2019 o cuando se terminó el contrato anterior y desaparecieron esas guaguas de la ciudad de Santa Cruz, pero yo creo que en breve, bueno, de hecho sigue todas las paradas de guagua establecidas para que dentro de nada volvamos a tener esa otra nueva posibilidad para nuestros turistas, y que, bueno, pues se vayan de nuestra ciudad con una imagen global de Santa Cruz de Tenerife.
Es que fíjate tú, yo ayer viendo la guagua circulada por el puerto, la verdad es que es buenísima, y le da empaque a la ciudad una guagua roja de esa con el techo descubierto y la gente visitando nuestro pueblo, ¿no? Pero es que además...
Todas las grandes ciudades utilizan el servicio de estas guaguas turísticas, que te hacen un paseo global por el municipio, y hace que, bueno, pues la gente lo vea todo en poco tiempo, porque date cuenta que también son muchos los cruceristas, ¿no?, que están muy poco tiempo en Tenerife y le ofertas la posibilidad de tener una visión más amplia de los municipios donde está integrada el sistema de la guagua turística.
Pero fíjate tú que yo ayer viéndola, que me sorprendía y me imaginaba, digo, yo, es que esto, aparte de ser una guagua turística, puede ser empleada para solucionar mucha movilidad, porque hay paraditas, con lo cual tú sacas un bono de esa guagua y a lo mejor al propio usuario local le viene muy bien coger la guagua en un sitio y moverse en otro, porque son paradas en una recorrida emblemática y por lo menos en la zona del puerto, incluso Valle de la Orotava, que se habla que la Orotava y los Realejos también se incorporen a este proyecto, puede también servir para mejorar la movilidad de los propios vecinos.
Claro, pero el precio
es caro.
Paga el turista, pues lógicamente no es el mismo.
Y son empresas privadas.
No te vale para hacer ese trayecto.
Uno me pone una mini guagua detrás con el techo tapado y la verdad es que está muy bien, porque es como un trenecito que va por un recorrido, va dejando paradas en sitios emblemáticos. emblemáticos que...
Y luego va recogiendo a los turistas, claro. Los deja para que vean los sitios de interés y luego los va recogiendo.
Está muy bien. Oye, ¿el plenilunio qué pasa? ¿Se consolida que Santa Cruz, eso es una actividad bonita? Porque ya se está acercando,
sí.
¿No?
Este año, bueno, ayer mismo hicimos la presentación con mi compañera Carmen Pérez, que bueno, es la concejal responsable de la Sociedad de Desarrollo, y este próximo fin de semana, el 4, 5 y 6, se realizará el plenilunio en Santa Cruz, y bueno, pues no solo hay más de 22 puntos en el que se van a realizar eventos, y esta vez es como va dentro del concepto de la magia, y bueno, pues no solo hay más de 22 puntos, sino que además se pone en marcha un bono consumo para que bueno, pues aquellos que vengan y puedan hacer uso de ese bono tengan descuentos en las entidades o en las empresas que se incluyen dentro del plenilunio.
A mí me traes a Macaco y yo voy a verlo. Es gratis,
sí,
¿no?
Sí, pero no solo es la parte musical, es la parte de actividades que te encontrarás en la calle, cada uno de los lugares que abren específicamente para en la noche y en el día de los días que se celebra plenilunio, pues bueno, pues hace que toda la ciudad o toda la zona centro de la ciudad esté en movimiento y bueno, da una oferta cultural, gastronómica y sobre todo comercial a todos los que nos visiten, ¿no?
Pues nada, Saida, felicidades porque la de la plenilunio en las ediciones anteriores ha funcionado bastante bien y yo creo que esta es una manera de dinamizar una ciudad como Santa Cruz, que cada día es más turística. Ya eso de que sea una ciudad poco turística, cada día más.
Sí, hacía tiempo, cuando empezamos a hablar de Santa Cruz como una ciudad turística, todo el mundo nos miraba como locos, como diciendo, nunca podrá ser una ciudad turística, ¿cómo Santa Cruz podrá ser turística? Pues efectivamente, poco a poco, teniendo el objetivo claro, pues poco a poco lo hemos ido consiguiendo y ya, bueno, pues una Santa Cruz de Tenerife es el destino más visitado, después del Teide, por supuesto, de aquellos que nos visitan y por lo tanto, bueno, pues ya estamos dentro del núcleo turístico de Tenerife.
Pues Aida, no te molesto más. ¿Tienes mucho lío esta semana o con el plenilunio es suficiente?
No, el plenilunio, gracias a Dios, que se encarga mi compañera Carmen, como te he dicho, y todo su equipo de Sociedad de Desarrollo, pero cada una de las áreas de este ayuntamiento tiene su gestión y tiene su enjundia, por lo tanto cada uno tiene su día a día complicado.